Oramos, ¿no? Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta mañana, esta tarde ya. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que Señor nos des de tu Espíritu Santo y hagas una obra entre nosotros. Queremos reconocer, Señor, que no está en nuestro intelecto ni en nuestras capacidades conocerte, Señor, sino necesitamos de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Así que te pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestra vida a través del estudio de tu palabra, Señor, que podamos saber quién eres, qué quieres para nosotros, cómo poder ser más como tú, Padre. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Pues bueno, vamos a continuar. La verdad, desde la primera vez que, bueno, pasó todo esto con el pastor Sergio y me pidió que viniera y estuvimos aquí y que les compartiera algo, yo le dije, pues, ¿qué doy? ¿No? Y me dice, no, pues estamos en Filipenses, pero dijo, me gustaría yo terminar el libro, así que da un tema especial, ¿no? Y eso fue hace 3 semanas, pero sigue igual, con el mismo deseo de terminar en la carta de Filipenses, y entonces me pidió que diera un tema especial. Bueno, ahora, yo pensando en todo esto, pues, ¿qué podríamos dar? Se me hizo buena idea predicar, hoy vamos a hablar sobre el matrimonio. Vamos a hablar sobre el matrimonio. Bueno, el caso, y no solamente así nomás porque sí, no nomás así como así, sino porque, no sé si ustedes sepan, pero hay un ahorita justamente se está debatiendo en las cámaras del gobierno, ¿no? En la Cámara de Senadores y Diputados, porque han tratado de implementar una nueva propuesta sobre que ya no se puede reconvenir o reorientar a las personas sobre su preferencia sexual, básicamente. O sea, si una persona quiere, no sé, tener una preferencia sexual diferente, ¿no?, a la natural, no se le puede decir que no, porque entonces sería como, dicen ellos que sería como una tortura, que como que se le está torturando. Entonces, esta ley que está intentando, se está intentando poner, se está intentando aplicar, pues dice que los papás no pueden decirle que no a sus hijos, ¿no? Incluso. Entonces no solo los papás, sino los lugares públicos tampoco, ¿no? Las escuelas no podrían reconvenirlos, los psicólogos tampoco podrían decirles, hacerle una terapia de regreso a donde eran, ¿no? A lo natural, ¿no? No pueden, los psicólogos no pueden, los doctores no pueden, no podrían, porque si lo hacen, podrían llegar a una condena de 1 año a 3 años en la cárcel, ¿no? Entonces, evidentemente, pues está mal, y también, obviamente, pues también están tratando de prohibir que los pastores hagan lo mismo, ¿no? Que los pastores y los cultos públicos en la iglesia no puedan ya reconvenir a las personas en este sentido. Es algo pues fuerte, ¿no? Y nosotros simplemente pues desconfiamos en el Señor, otra vez quieren jugar a ver si sí es cierto que el cristianismo es invencible, ¿no? Y se van a dar cuenta que el cristianismo sigue siendo invencible y va a seguir creciendo, ¿no? Pero bueno, dentro de este marco, creo que es muy importante entonces que hablemos del matrimonio antes de que nos corten el agua, ¿no? Antes de que nos... No, primero Dios no. Pero bueno, el caso es ese. Definitivamente el matrimonio es algo demasiado importante y es algo básico en la vida de las personas, y creo que sería bueno que habláramos de él, ¿no? Entonces, todo esto empieza ya en el libro de Génesis, si me acompañas a Génesis, versículo 15 del capítulo 2, Génesis 2, 15, ¿ok? Dice así, tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Y ahí está el hombre ya introducido en el mundo, en el universo, y ya con un papel que desempeñar, ya con una actividad. Dios ya le había dado su quehacer, ya le había dado eso, ¿no? Labrar, ya le había dado un trabajo, ¿no? Labrar el campo, cuidar del huerto, ¿no? Y no solamente esto, o sea, digamos que, ¿no? Alguna vez se los platiqué, el universo entero fue creado para que el ser humano estuviera ahí, ¿no? El universo entero, las estrellas, el mundo, todo esto fue creado para introducir al hombre, ¿no? No sé si te acuerdas en Génesis 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, lo que hizo primero Dios, bueno, Dios hizo el universo primero, hizo todas las cosas, hizo incluso todos los animales, hizo las plantas, las aguas, todo, hizo todos los animales. Y entonces el versículo 26 dice, entonces dijo Dios. Y ese entonces me habla como de una condicionante, ¿no? Como una condicionante de tiempo. Entonces, como decían ahí en las clases de lógica, sí y solo sí, ¿no? Ya que estaba todo creado, entonces hizo al hombre como la culminación de su creación. Básicamente, esto nos deja medio ver que todo el proceso creativo, que toda la creación tenía un propósito. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Una vez que se hace al hombre, ya deja de haber creación. ¿Me explico? Se descansa el Señor. Bueno, el caso descansa de su actividad creativa, ¿no? De creación. Y como hemos visto, básicamente, Dios puso al hombre, hizo el universo, después hizo al hombre. ¿Pero para qué hizo al hombre? Bueno, ya lo habíamos visto, para que a través de su redención Dios pudiera expresar su gloria, ¿no? Expresar su amor y expresar su gloria. Entonces, el plan de Dios siempre ha sido redimir al hombre. Por eso existe el universo, por eso existe el hombre, para ser redimido y a través de él expresar su gloria, ¿no? Bueno, entonces Dios creó todas las cosas y puso ahí al hombre, lo puso ahí, ¿no? Y le dio el quehacer. Básicamente el hombre ya estaba, como dirían por ahí, ya estaba hallado, ya se había hallado y empezaba a trabajar y empezaba, tenía su trabajo. E incluso pareciera que tenía hasta su religión, por así decirlo. Ya está, digámoslo, su religión, su trabajo, su quehacer. ¿Por qué su religión? Porque ya tenía su tabla de mandamiento, ¿no? Su un mandamiento, así. Un mandamiento, como a los israelitas les dio los 10 mandamientos. Bueno, a Adán le dio el un mandamiento. No, dice ahí, ¿no? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, su mandamiento. Está ahí, está viviendo su religión y está viviendo su trabajo y está viviendo su vida, ¿no? Y ya está el hombre, digamos, en actividad, ¿no? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Algo no estaba sucediendo bien. Algo no estaba llegando a ser completo, no se estaba completando el propósito de Dios en algún aspecto, ¿verdad? Si tú ves el capítulo 1, la narración de la creación, constantemente está diciendo, y Dios dijo, hágase la luz, y vio Dios que era bueno, sepáranse las aguas de las aguas, y vio Dios que era bueno, ¿no? Salga la tierra y se separan la tierra seca, ¿no? De las aguas, y vio Dios que era bueno, háganse las estrellas, los cuerpos celestes, ¿no? Los planetas y todo esto, y vio Dios que era bueno, y esto era bueno, y el otro era bueno, y todo lo que hacía era bueno. Incluso hacer el hombre era bueno, pero no era bueno que estuviera solo. No era bueno que estuviera solo. Algo no estaba completo. Algo no estaba como funcionando. Aunque el hombre ya estaba trabajando, no le costaba trabajo. Así que no le costaba trabajo el trabajo, ¿no? No, ya tenía su religión, entre comillas religión, o sea, ya tenía su culto, ¿no? No hacer esto para obedecer a Dios. Y ahí estaba. Pero algo faltaba. Dios no estaba terminado. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, ¿no? Para él. Algunas traducciones dicen ayuda idónea, ¿no? Le haré su doña. Ayuda idónea para él, ¿no? No es cierto. Es ayuda idónea, ¿no? Para él. Y la palabra ayuda tiene que ver mucho con complemento. Se puede incluso traducir así, hasta le haré un complemento idóneo. No simplemente una ayuda como de mecánico, ¿no? Mi chalán que me pase. No se trata de eso, ¿no? Es más bien como un complemento, ¿No? Y entonces dice Jehová Dios formó pues de toda la tierra bestias del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. De alguna manera, Dios trajo toda la creación, o bueno, todos los animales, para que él intentara encontrar una ayuda idónea, ¿no? Algunas personas, algunos comentaristas piensan que venían de en parejas los animales y que Adán decía, pues mira, está en pareja, yo no tengo pareja, ¿no? Pero el texto no lo dice. Más bien eso sucede en el arca de Noé y todo ese relato, pero aquí no, aquí simplemente vienen los animales. Y pareciera que él tiene la capacidad de nombrar a todos. Y es interesante, no quiero sobre espiritualizar el asunto, pero en el Antiguo Testamento el tener el nombre de la otra persona era un símbolo de autoridad. Simplemente, ¿no? Lo puedes estudiar, sobre todo, ¿sabes dónde? En la pelea de Jacob con el ángel de Jehová. Dime tu nombre y no te lo voy a decir, ¿no? Yo te digo entonces, y todo este rollo. Tiene, en el Antiguo Testamento, en toda esa cultura, tenía que ver el tener el nombre de la otra persona era una forma de autoridad. Esto ya no tiene nada que ver con la prédica, pero bueno. Incluso Jesús, cuando le dice, dime tu nombre, ¿te acuerdas? A este endemoniado de Gadar. Decía, legión, ¿no? Y tenía que ver con todo este asunto de tener la autoridad. Bueno, probablemente acá Adán estaba ejerciendo la autoridad, incluso como fincando, ¿no?, la autoridad sobre las bestias. Algunos otros comentaristas mencionan que como no había caído todavía Adán, como no tenía un cuerpo caído, limitado por el pecado, tenía incluso la capacidad de tener una especie de telepatía o de habla con los animales. Esto te digo, a veces unos comentaristas mencionan esto, porque como que Adán no se sorprende ni Eva misma se sorprende cuando una serpiente le habla. Entonces pareciera que tenían como una especie de telepatía, ¿no? Una especie de capacidad de dominar los animales. No sabemos tanto como eso, ¿no? Como si realmente tenían esta capacidad, pero sí sabemos que Adán por lo menos tenía, vamos, era un hombre inteligente. Algunos dicen que incluso tal vez el más inteligente de toda la creación. Otra vez, su cerebro, su cuerpo no estaba corrompido por el pecado, sino tenía mucha más conocimiento y una plenitud. Era el primer hombre, imagínate, ¿no? Creado a la imagen de Dios, con relación de Dios. Y aunque tal vez no tuviera telepatía y todo esto que te estoy comentando, muy probablemente y seguramente tenía la capacidad de hacer trabajar a los animales. Tenía la, o sea, si ahorita nosotros podemos entrenar chau chaus y pulgas y todo esto, ¿no? En ese sentido, muy probablemente Adán tenía la capacidad de manipular a los animales. Hoy lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, es chistoso que cuando vienen los animales no encuentra ayuda, pero la pregunta sería eso, ¿ayuda para qué? ¿Para arar el campo? Pues ahí están la yunta de bueyes, ¿no? Está los caballos, ¿no? Les decía en la mañana, pues incluso todos los que vieron Cenicienta saben muy bien que los pajaritos podían hacerle su ropa, ¿no? Que los ratoncitos podían confeccionar ciertas cosas, o sea, como que de alguna manera los animales podían ayudarle. Los elefantes, incluso hoy mismo en la India se utilizan elefantes para cargar troncos. Pero entonces, ¿por qué no halló ayuda idónea? ¿A qué se está refiriendo Dios y aquí la Biblia cuando está diciendo que no encuentra una ayuda? ¿Ayuda para qué? ¿Verdad? Lo que está pasando es que es una ayuda mucho más profunda y es una ayuda de que no es, se puede dar, no está hablando de ayuda de trabajo o algo por el estilo. Vamos a seguir leyendo. Entonces Jehová Dios, versículo 21, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios ve que algo no está funcionando en Adán. Y de alguna manera le trae todos los animales para que él mismo reconozca que no hay una ayuda para él. Entonces, Dios hace caer en un sueño profundo a Adán y crea a Eva. Y entonces, después de eso, Adán, Dios instaura el matrimonio, ¿no? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿no? Se unirá a su mujer, dejará a su padre y a su madre. Entonces, en este momento Dios está instaurando el matrimonio. Está instaurando el matrimonio, ¿por qué? Pues Adán y Eva no tenían padre ni madre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo está diciendo Dios? ¿Y por qué lo dice ahí? Porque está diciendo, entonces no es para ustedes. Si lo estoy diciendo para todos los demás, para todos los que vengan después de ustedes, que el propósito sea que estén juntos. Y entonces Dios ve en el matrimonio la realización de algo que no podía conseguir estando soltero Adán. Déjame te explico esto. Toda la creación es, todo lo que existe es el reflejo menor, por así decirlo, de una realidad espiritual mayor. Lo voy a repetir. Toda la creación es el reflejo de una realidad mayor espiritual. Por ejemplo, la paternidad. La paternidad es una realidad que vivimos, pero tiene una realidad mayor espiritual, que es que Dios quiere ser nuestro padre, ¿no? Que Dios nos ama y que quiere relacionarse con nuestro padre, ¿no? El hijo, ¿no? No sé, todo este tipo de relaciones. El descanso tiene también una realidad mayor espiritual, ¿no? La Biblia constantemente, Jesús, incluso la misma Biblia, habla constantemente de ejemplos de nuestra vida cotidiana que hacen referencia a una realidad mayor espiritual. El día del descanso, el día del reposo. Dice Hebreos, explica que el día del reposo no era otra cosa sino la idea de que Dios quería que los seres humanos descansaran de sus obras en Cristo Jesús. ¿Me explico? Jesús después utilizó la puerta para hablar de cosas profundas, utilizó la luz, utilizó las ovejas, ¿no? Utilizó el campo mismo, ¿no? El cultivar y todo esto sigue siendo reflejo de una realidad mayor espiritual. La vid verdadera, las uvas, los frutos, todo tiene una realidad espiritual mayor, ¿no? Porque todo el universo apunta a este hecho de redención en Cristo. Todo lo que existe, de una u otra manera, si tú le ves, tiene que ver, tiene una realidad mayor espiritual con lo que existe. Bueno, y el matrimonio no es la excepción. El matrimonio está apuntando a una realidad mayor espiritual. Un poquito en Efesios 5, al final, lo vamos a ver al rato, pero Pablo explica que todo esto del matrimonio tiene que ver con el Evangelio de Cristo. El matrimonio es el reflejo de una realidad espiritual demasiado importante, que sin él, sin ese reflejo en el matrimonio, Adán nunca hubiera entendido una cosa muy importante, y ningún ser humano nunca hubiera entendido a plenitud lo que es relacionarse con Dios. Ese es el rollo. Y entonces necesitaba un complemento. Adán necesitaba una ayuda idónea, sobre todo para entender a plenitud quién era Dios. O sea, no solamente necesitaba una ayuda idónea para, ya sabes, si se te va tu esposa al retiro de los niños, se quedan así comiendo pizza cuatro veces al día, ¿no? Durante 3 días y nada más, y usan la misma ropa y así, ¿no? O sea, cuando Dios te da a tu esposa, no es una ayuda idónea solamente para eso, para que no se te quemen los frijoles o para que encuentres las camisas. No solamente es para eso, sino para que el ser humano, el hombre, pudiera tener completo, fuera completo. De tal manera que Adán, a pesar de que ya tenía su trabajo, tenía su mandamiento, tenía los animales, sin la esposa estaba incompleto. Estaba incompleto, y eso significaba que Dios no lo vio bien porque no podía entonces entender a plenitud quién era Dios. Ahorita te voy a explicar básicamente esto. Porque en el matrimonio suceden, se expresan tres, bueno, seguramente más, pero hoy vamos a ver tres expresiones de Dios que solamente se dan dentro del matrimonio. Y esas tres expresiones que solamente se dan dentro del matrimonio, creo que son las más importantes de todas, ¿no? La primera expresión es el amor. La segunda expresión es el compromiso. Y la tercera expresión es la intimidad, ¿no? Eso se da en el marco del matrimonio. Amor, compromiso, intimidad, ¿no? Y cuando hablamos de fidelidad, también entra dentro de esta expresión de compromiso, ¿verdad? Somos fieles porque hemos hecho un compromiso. Bueno, eso no sucede en ninguna otra parte del mundo, ni en ninguna otra relación. Dios dio esta relación, la relación del matrimonio, para que pudiéramos expresar, para que pudiéramos entender esto de Dios, que Dios nos ama, que ha hecho un compromiso con nosotros, que es fiel a ese compromiso y que quiere tener una profunda intimidad con nosotros. Y eso, insisto, no sucede más que dentro del matrimonio, ¿no? Por eso, por esta razón, todas las personas están llamadas a casarse. Pero todas, bueno, déjame te explico esto. Casi todas. Lo que sucede es que en la Biblia conocemos una cosa, que podemos entender que hay una voluntad individual, la voluntad de Dios individual a una persona, y una voluntad general, una voluntad para todas las personas. Que la gente se case es parte de su voluntad general. O sea, si, básicamente lo que te quiero decir, si Dios no te ha dicho no te cases, básicamente tienes que asumir que Dios te está diciendo cásate, si no estás casado. Porque cuando Dios hizo al hombre, entendió que el hombre en sí mismo, solo, no estaba bien que se quedara así. Entonces, si tú no has recibido un llamado específico a no casarte, ¿por qué existen? Si tú no has llamado un llamado, si no has recibido un llamado específico a no casarte, tienes que asumir que entonces Dios te está llamando desde siempre, te creó con el propósito de que te casaras. Déjame decirte esto, ¿no? Mateo, en el capítulo 19... habla un poco de esto Jesús, ¿no? Versículo 10 de Mateo 19. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, ¿no? Estos discípulos, tremendos. Pero Jesús le dijo: no. Probablemente podrá ser difícil, o lo que sea, pero no por eso significa que no te cases, ¿no? Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, ¿qué? El no casarse, de recibirlo, ¿no? Sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, gente que no se va a casar, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, ¿no? Y hay eunucos que a sí mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Me explico? El que sea capaz de recibirlo, para empezar, no es que tú te lo creas, ni lo generas, ni tú lo compras, ni nada, lo recibes de parte de Dios, y si eres capaz de hacerlo, está bien, ¿no? Un poco lo que decía Pablo en 1 Corintios capítulo 7, que decía, a la verdad yo quisiera que todos estuvieran como yo, solteros, pero cada quien recibió el don de Dios a su manera, ¿no? Yo quisiera que todos tuvieran el don para que nadie se casara, pero, ¿no? Decía ya, por causa de las continencias, pues cásense. Digo, de la concupiscencia, pues cásense. Pero entonces, vamos, lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 7 un poco tiene que ver con esto. Hay la capacidad de no casarse, pero no es el plan general de Dios. El plan general de Dios es el matrimonio. Es el matrimonio en este sentido. Si Dios no te ha dicho, tú no te vas a casar, y puedes recibirlo y puedes vivir bien, pues perfecto. Pero si no tienes esto, déjame decirte que Dios te está llamando a casarte, porque no es bueno que estés solo. Entonces, al ver Dios que el hombre no estaba bien, que estaba solo, dice, le hace su ayuda idónea, y es interesante que lo pone en un sueño y saca de la costilla a Eva. Saca de la costilla a Eva. Y entonces Adán dice, wow, ella soy yo, ¿no? Es un poco lo que dice, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, o sea, estoy viendo a alguien que soy yo. No es que cuando Dios creó al chango y después creó al burrito y creó a los gatitos y todo, y creó al hombre. Los creó a cada uno de manera individual, no es que evolucionaron, como dicen por ahí, ¿no? No es que evolucionaron ni nada. Y esto no te lo digo nomás porque soy religioso, sino porque la ciencia misma puede dar testimonio de que no evolucionaron, de que es muy, necesitas más fe para creer eso. Pero bueno, el caso, la verdad, y mucho más con todos los datos científicos que apuntan claramente a que no hubo una evolución de especies, hay microevolución y todo el rollo, pero no de especies. Bueno, el caso es que Dios hizo individualmente a cada uno de ellos, pero a Eva, a la mujer, no la hizo individualmente ni nada, sino que la tomó del hombre y la sacó y la creó del hombre de tal manera que cuando la vio el hombre, dijo, ella es como yo, ella soy yo, ella es yo, ¿no? Incluso Pablo en Efesios 5 también dice, nadie jamás aborrece a su carne, sino que la sustenta, ¿verdad? Cuando está hablando incluso del matrimonio, la sustenta, ¿no? Y la ama, porque el que aborrece a su esposa se aborrece a sí mismo, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y es exactamente lo mismo que está sucediendo acá Adán. Adán está diciendo, ella es como yo, ella soy yo, ella soy yo. O sea, vio a todos los animales, pero cuando vio a Eva dijo, ella soy yo. Es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y entonces, pues, se enamoró y la amó, yo creo, ¿no? O sea, dice, eso, ¿no? Y es eso muy interesante porque la semana antepasada, ahora que vine, les explicaba que esencialmente Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esencialmente Dios es un Dios, esencialmente Dios es una relación de amor. Esencialmente Dios es una relación de amor, en esencia. ¿Ah? Pero es muy interesante que Dios Padre ama a Dios Hijo, pero no porque sean diferentes ni nada, sino que son sustancialmente iguales. Dios Padre y Dios Hijo son sustancialmente iguales. Y en este momento, Adán está amando a alguien sustancialmente igual a él. Lo que está sucediendo en la Trinidad está pudiendo suceder ahora también en el ser humano a través del matrimonio, a través de la unión de otra persona, o sea, a través de ver a otra persona y amarla como uno mismo. Como Dios Padre ama a Dios Hijo, sustancialmente iguales se aman. Eso no hubiera sucedido, esa relación que existe entre Dios Padre y Dios Hijo nunca hubiera sido capaz de existir sin el matrimonio, ¿no? Por eso, aquí Adán se enamoró, en inglés dice woman, ¿no? O sea, this is woman, así como de wow, ¿no? Y es que el enamoramiento es tan impactante porque es el reflejo más cercano a lo que es conocer a Dios. Enamorarse es lo más cercano a conocer a Dios. Por eso cuando las personas se enamoran, lo dejan todo. Porque están acercándose a aquello para lo que fueron creados, que fue conocer a Dios. Por eso el enamoramiento pues hace que la gente incluso haga locuras. Muchas locuras, porque es algo muy, 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 muy poderoso. Es muy poderoso cuando una persona se enamora de otro, insisto, porque es este reflejo de aquello que se acerca a conocer a Dios. El problema es que vivimos en un mundo pecador. Y tarde o temprano ese enamoramiento, si no lo pones en aquel que es perfecto, y lo pones en las personas, sin Dios, ese enamoramiento va a terminar lastimándote. Ese enamoramiento va a terminar doliéndote. Porque somos humanos. Y dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso. El pecado entró en nuestro corazón. por eso termina siempre doliendo. Porque algo tan bueno termina mal? El pecado. Pero en principio, enamorarse es lo más cercano a conocer a Dios. Y por eso la gente ama tanto enamorarse o busca enamorarse o deja tanto por enamorarse, ¿no? Una vez leí una frase, por eso los chavitos se desviven, ¿no? Cuando se enamoran de alguien, las chavitas, los chavitos casi hacen locuras y eso, oye, ¿no? O sea, todavía no sabes ni de qué vas a vivir y ya estás sufriendo de amor, ¿no? O sea, todavía ni sabes si vas a trabajar o lo que sea, ya te estás muriendo de amor, cálmate, ¿no? O sea, pero es por eso, porque despierten algo en ellos que los hace, wow, esto está increíble, porque para eso fueron hechos, para enamorarse, sí, pero de Dios. Porque para eso fueron creados, para experimentar a Dios y el enamorarse es lo más cercano que pueden tener. Sin Dios termina siempre mal, por el pecado. Entonces aquí Dios crea esto, Dios genera esto, hace algo en el ser humano nuevo, que es el amar a otro como yo, a la mujer, ¿no? Y entonces sucede esto, lo que es, se expresa lo que es el verdadero amor. Ahora, es muy interesante, pero yo no quiero decirlo así, o no, o sí, no sé. De hecho, lo acabo de pensar, pero probablemente el enamoramiento se acaba por el pecado, ¿no? Probablemente el enamoramiento se acaba por el pecado. Y en un mundo pecador, ¿no? El matrimonio vuelve a adoptar, ¿no? La imagen de la relación con Dios, pero ahora a través de Cristo. Entonces, Efesios 5, ahora sí, si me acompañas allá. Efesios 5 dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tal vez en un mundo sin pecado no habría necesidad de añadir esta palabra que dice, se entregó. Tal vez en un mundo sin pecado simplemente sería amar y ya. Pero hoy en día, el pecado ha hecho que amar tenga que ver con sacrificarse. Y eso es bello. El pecado hoy en este mundo hace que el amor tenga que ver ahora con sacrificarse. Porque así como Cristo se entregó y se sacrificó por nosotros para volver a reunirnos con Él y de esta manera expresar el amor, ahora el marido tiene que entregarse y amar a su esposa y sacrificarse por su esposa, y de esta manera se vuelve a cumplir el reflejo de Dios relacionándose con el hombre, con el ser humano. El esposo amando a la mujer a través del sacrificio, a través del servicio, y vuelve a reflejarse Dios en la relación del matrimonio. El verdadero amor es cuando sucede esto. Ahora, las mujeres también tienen que sacrificarse un poco. Muchas dirán, mucho, ¿no? Porque a las mujeres se les manda a sujetarse a los maridos. Y dices, no, pues eso sí es cargar una cruz. Y no, bueno. Pero vamos, también hay una expresión de amor en todo esto, ¿no? Y eso es lo que produce el matrimonio. El matrimonio te da esta oportunidad, esta expresión de amor que en ningún otro lugar vas a encontrar. Porque el enamoramiento sí está padre y lo que quieras, ¿no? Pero otra vez, el pecado hace que eso probablemente mengue. Incluso es algo que nosotros tenemos que estar tratando de mantener. Pero el amor en Cristo trasciende. Porque el amor deja de ser simplemente sentimiento y se vuelve entrega, servicio. ¿Me explico? Y eso no sucede más que en el matrimonio. Porque para relaciones fugaces, cualquiera, ¿no? Porque para tener novios, pues cualquiera. Hasta que dure el enamoramiento. Pero si quieres ver realmente que el amor triunfa, ve a una boda de 50 años, digo, a un aniversario de 50 años. Y ahí estará expresado el triunfo del amor. No en el enamoramiento, ni en la, no sé, ni en el abrazo así por el campo con, ya sabes, lloviendo y el campo así de flores y así de abrazo. O sea, sí, bien padre, pero a ver, aguanta los 50 años. Eso sí es amor. No, bueno. quiero decir, o sea, es en esta, es, el amor se traduce ya no solamente a un simple enamoramiento. Y otra vez, eso no es posible en ningún otro lado del universo, ni ninguna otra relación, en ninguna otra relación, como en el matrimonio. ¿O dónde? ¿En dónde más? Dios le estaba entregando a Adán algo demasiado valioso que no iba a encontrar en ningún otro lugar. De hecho, le trajo a todos los animales y puso toda la creación para que se diera cuenta que no lo iba a encontrar en ningún otro lado. La siguiente cosa, no solamente que el matrimonio es una expresión del amor de Cristo, ¿verdad? De la relación de Dios con su pueblo. La siguiente cosa que vemos es este compromiso. Es el compromiso. Y me encanta porque en el matrimonio existe el compromiso a pesar de. Y es un poco lo que Jesús decía, este es el pacto en mi sangre, ¿no? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y hacía referencia a esto. Significa que no importa lo que hagas, yo ya decidí amarte y redimirte. Y cuando tú vas a una boda, por ejemplo, y ves estos votos es en la salud, en la enfermedad, ¿no? En adversidad o en prosperidad, en la riqueza o en la pobreza, está diciendo, hey, voy a respetar este pacto, voy a ser fiel a él sin importar lo que suceda. Y esas promesas que se hacen en el matrimonio no es otra más que la expresión de decir, hey, yo prometí amarte a pesar de lo que sea. Yo prometí redimirte a pesar de tus pecados. Yo prometí estar contigo pese a lo que pese. ¿Dónde más se hacen juramentos de ese tipo? ¿Cuando entras al trabajo? Ahora sí que ni en el equipo de fútbol que casi te rompe los dientes junto con tu compañero, ni ahí haces ese tipo de compromisos. Estaré contigo pese a lo que sea. ¿En el noviazgo haces eso? ¿Dónde encuentras verdadera fidelidad si no en el matrimonio? ¿Dónde vas a experimentar eso? ¿Dónde lo vas a vivir? Solo un lugar hay, y es en el matrimonio. ¿Verdad? Ahora, es interesante porque hay un compromiso y el matrimonio expresa otro aspecto de Dios que sí se puede ver en otros lugares, pero en el matrimonio es como la esencia o la piedra angular. ¿Qué cosa es? La sujeción. La sujeción. Dios manda que las mujeres se sujeten. Y todo esto porque Dios le dio a la mujer, o sea, Dios le dio a Adán, a su mujer, para que la cuide, para que la proteja, para que la guíe a Dios. Esa era la instrucción de Adán. O sea, ¿sabes qué? Dile a Eva, tú enséñale que estos árboles no son los buenos, este árbol no es el bueno, todo lo demás sí, enséñaselo. Y Adán no le enseñó bien, ¿verdad? O no sé qué habrá pasado, porque Eva agarró y dijo, no, este ni lo puedo tocar. Como que, otra vez, dicen por ahí, Adán le añadió un poquito de religión, y eso hizo que todo, porque cuando, tal vez, esto ya otra vez es harina de otro costal, es que luego, es como cuando vengo hacia Toluca y veo las quesadillas de la Marquesa y me voy a la Marquesa, así es cuando empiezo a hablar de otras cosas, ¿no? Pero básicamente, o sea, algunos piensan que si Adán no le hubiera dicho y no lo toques, si no hubiera añadido religión, tal vez no hubiera pasado lo que pasó. Porque probablemente cuando Eva tocó el fruto, dijo, pues no pasa nada. Y dijo, pues seguramente si lo muero tampoco. Ándale, ¿verdad? Bueno, eso es harina de otro costal. Pero Dios le pidió que guiara a su esposa y que la cuidara. Y déjame decirte una cosa. Dios no, tu esposo no puede cuidarte si no te sujetas. Es básico. Ahora sí que la autoridad Dios nos las dio para cuidar y proteger a los demás para eso. O sea, piénsalo en un padre y en un hijo. Si mi hijo Isaías, se llama Isaías mi hijo, y Nahum, y Mía también, mis tres hijos, si no se sujetan a mí, ¿tú crees que yo los puedo cuidar de los peligros? si no me obedecen, ¿crees que yo los puedo cuidar? Si no me obedecen, se me mueren. Si no les digo, no juegues con el fuego, incendian la casa. Si no le digo, hey, quédate ahí antes de cruzar, espérame, me lo atropellan. Es lo mismo, la autoridad no la da Dios para poder guiar. Y Dios le dio la autoridad al hombre para poder guiar a su esposa. Para poder guiar a su esposa. Pero es necesario la sujeción. Y déjame decirte una cosa. Esto implica gran responsabilidad. Implica una gran responsabilidad. Déjame, mira, ve lo que dice en Génesis 3, versículo 16. Después de haber comido el fruto prohibido, chécate las responsabilidades, a quién se las reportó cada uno, ¿no? A la mujer Dios le dijo, multiplicaré, o sea, esto fue como la consecuencia de haber desobedecido y haber, insisto, haber probado el fruto prohibido, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y esto es interesante, porque desde el principio de los tiempos, la mujer va a tener dos consecuencias claras de su pecado, que son exclusivas de ella. Básicamente es que le duele que sus hijos nazcan, ¿no? Duele físicamente, pero va a tener que luchar constantemente con sujetarse a su esposo. Eso va a ser una, eso es una de las grandes consecuencias. Si le fue, pues si le fue mal, ¿no? Pero ve la factura que le endosaron a Adán. Escucha. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. Señor, pero... O sea, que haya dolor, que haya muerte, que el mundo esté destruido y corrompiéndose poco a poco, se lo recriminaron a Adán, no a Eva. A Eva no me dijeron, nomás tú vas a tener que sujetarte a él y te va a costar. Pero Adán dijo, por tu culpa, el mundo entero caerá bajo maldición. Y todos los humanos morirán. ¡Pum, vale! Entonces que digas, ya viéndolo así, dices, no, pues sí me sujeto. Si tanto le va a demandar al hombre, es que es eso. Si tanto va a ser, o sea, sí, Dios te da autoridad, varón. Pero también te va a demandar en ese sentido. Y la mujer también en ese sentido tiene que aprender a sujetarse. La Biblia en 1 de Pedro dice que las que esperan en Dios, mira, vamos allá rápido, porque sí es un texto importante. 1 de Pedro, versículo, capítulo 3, versículo 2. Considerad vuestra conducta casta y respetuoso, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ¿no? De adornos de oro, de vestidos lujosos, sino del interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que, ¿qué? Esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, o decía Abraham, llamándolo Señor, ¿no? Y Pedro pone el ejemplo de Sara, en donde en el ejemplo de Sara lo que quiere resaltar es cómo ella se sujetó a su marido y aunque sabía que iba a un lugar difícil, esperaba en Dios. ¿Y sabes qué? Dios la libró. Ella esperaba en Dios, no esperaba en el hombre. Cuando una persona no se sujeta a su autoridad, porque la considera incompetente, es una persona que no está confiando en Dios, sino que está confiando en el hombre. Y básicamente está confiando en sí mismo, en su propia prudencia, porque ella o él es el que decide sujetarse o no, porque él es el que determina si es bueno o es malo. Eso está, estar confiando en sí mismo. Pero las personas que se sujetan, a pesar de que se ve complicado, pero se sujetan porque Dios se lo ha dicho, es una persona que ha decidido confiar, no en sí mismo, sino en Dios. Es una persona que ha decidido confiar en Dios, y no en sí mismo, en lo que uno puede hacer. Ahora, en este sentido, el matrimonio es una expresión de esta realidad de Dios, de sujeción y responsabilidad. Es muy interesante porque, como vimos que este Dios es un Dios trino, ¿verdad? Es un Dios de la Trinidad, y vemos que ama a otro igual a Él, incluso aún dentro de la Trinidad existe la sujeción. Otra vez, Dios quiere que nosotros seamos como Él, ¿verdad? Y nos dio el matrimonio para experimentar también esto, la sujeción, porque Dios Hijo se sujeta a Dios Padre. Y no por eso Dios es un tirano, y no por eso lo que sea, ¿no? Porque incluso para amar es necesario que esto se dé. Es necesario que esto se dé. Si Jesús no hubiera honrado la autoridad de su Padre, nunca Dios en conjunto nos hubiera amado y nos hubiera redimido. Y la otra cosa es la responsabilidad. Y déjame decirte, el matrimonio es una de las cosas más atacadas, porque el ser humano quiere evadir el compromiso, quiere evadir la responsabilidad y la sujeción. Y el matrimonio es el más claro ejemplo de esto. Otra vez, Dios dio en el matrimonio la responsabilidad y la sujeción, y el ser humano no lo quiere. El ser humano de por sí es idólatra. O sea, lo que les decía en la mañana, ¿por qué crees que tus hijos ya quieren ser grandes? ¿Por qué crees que los adolescentes ya quieren ser grandes? ¿Por qué crees que tu hijo de 17 años ya te dice que se quiere vivir solo? ¿Por qué quiere hacer lo que quiera? ¿O qué? ¿O no te acuerdas? ¿Por qué será? Yo creo que para ponerse a estudiar, no. Para vivir más cerca de la universidad y que sea más productivo, no. No, claro que no. Quiere hacer lo que quiera. Somos idólatras. ¿Te explico? Y nuestro principal Dios somos nosotros. Y no queremos sujeción. Cuando vas y le predicas a una persona que quiere recibir a Cristo, le cuesta trabajo asumir que tiene que someter su vida a alguien que no sea Él. Somos idólatras. Pero ahí está el matrimonio. Dice, hey, Dios no es así. Dios es dar tu vida por otra persona. Dios es sujetarte a otra persona. Dios es sujetarte por fe. Eso es Dios. Tú deshaces el matrimonio, ¿y dónde ves eso? Otra vez. El matrimonio es algo, es pilar, ¿me explico? De la vida del humano, del hombre. No fuiste creado para estar solo. Fuiste creado para vivir el matrimonio, y es ahí donde la expresión de Dios se va a ver con una claridad gigantesca, ¿no? Eso es verdadero amor, verdadero compromiso, verdadera fidelidad. Y la tercera cosa, ¿no? Verdadera. Es interesante, solamente antes para pasar a la siguiente cosa, pero en primera de Corintios, en el capítulo 11, sucedió algo muy interesante en esa iglesia. Ya sabes, esa iglesia era tremenda, tremenda. Y en aquel entonces, pues parecía que llegó la ola del feminismo a la iglesia. básicamente llegó el feminismo a la iglesia. En aquel entonces era como, en la iglesia de Corintios era como, vamos a verlo más adelante en el capítulo, ¿en qué capítulo? No, más atrás, en el capítulo 6. Pero ahorita lo vemos, que decía, hey, pues somos libres, en Cristo somos libres. Y esa supuesta libertad que Pablo les había explicado, la habían tomado como libertinaje. Entonces ya somos libres, y somos libres, y somos muy libres. Y entonces las mujeres dijeron, pues también nosotros somos libres, y se empezaron, lo que diría yo, a deschongar. Porque en aquel entonces era costumbre llevar un velo como sinónimo de sujeción, como básicamente es como un anillo o algo así, es como de, si lleva un velo, ah, está casada, no la cortejes, está casada. No, pero las que andaban con el pelo suelto era sinónimo de no estar sujetas. Incluso era como este rollo de pues incluso podrían ser hasta prostitutas las que tenían el pelo suelto. Era como un símbolo de coquetería, ¿no? Les decían en la mañana que le hacían así al capriz, cada vez que les llamaban las volteaban así. Y así el pelo así volando y así, oh, ¿no? Y saliendo aroma a capriz y lo que sea, ¿no? Y entonces como que las mujeres en Corinto dijeron, ah, pues somos libres, deschonguémonos y quitémonos del velo y vayamos así con el pelo suelto. Y entonces como que hubo todo este asunto de no sé, lo digo a manera de broma, ¿no? Como todo este movimiento feminista, ¿no? De que ya no nos vamos a estar sujetas. Y Pablo les dice, no, en Cristo no se trata de eso. En Cristo no se trata de eso. De hecho están dando un muy mal testimonio. La gente ya ni quiere ir porque dicen, ¿para qué llevo a mi esposa si me la van a maladoctrinar, ¿no? Y la gente no va a la iglesia. Y dice, claro que no. E incluso dice, y es lo que dice acá, ¿no? Versículo 3 de 1 Corintios 11. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ¿no? Entonces dice, versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, ¿no? Entonces le está diciendo, hey, las mujeres deben sujetarse. Pero también dice, pero no te preocupes, o sea, los hombres también tienen que estar sujetos. ¿A quién se sujetan? A Dios, porque la cabeza del hombre es Dios. O sea, tampoco digas, ay, qué libre es mi esposo. No, él también va a dar cuentas y también tiene que estar sujeto. Pero tú también, y tienes que hacer lo tuyo. Y dice, e incluso Cristo, es lo que les decía hace ratito, incluso Cristo está sujeto a su Padre. Así que es muy importante porque, mira, la Biblia habla grandemente acerca del tema de la sujeción. Porque todo ser humano que camina por esta tierra, que caminará o que caminó, tiene que estar bajo sujeción en algún momento. Todo ser humano tiene que relacionarse con la sujeción. Todos. No hay un solo ser humano que no tenga que relacionarse con la sujeción. O ya sea que tengas un padre. Y si no tiene, digo, eso, ¿no? Un padre, una madre. No, pues es que soy huérfano. Bueno, aún así tienes un tutor. No, pues viví así solito. Bueno, aún así tienes un policía a quien sujetarte. La verdad. Es que seguramente tienes un tu jefe. No, es que soy jefe yo. Bueno, aún así el gobierno está sobre ti. O sea, no, bueno, pero el presidente, bueno, aún el presidente tiene a su mamá que le diga, ya sabes qué, vete. Bueno, eso sí fue medio chistoso, probablemente, pero en algún momento él también tuvo que aprender a ser sujeto. ¿Me explico? En algún momento tuvo que relacionarse con él, o sea, no llegó así de pronto, nací, ya soy presidente, no. Tuvo maestros, tuvo trabajos, tuvo a sus padres que lo educaron, o sea, todo ser humano tiene que relacionarse con la sujeción, es algo importante. Y todo ser humano quiere quitársela, zafarse de encima. ¿No? Interesante como dicen las naciones, librémonos del yugo de Jesucristo, ¿no? En el Salmo 2, librémonos. Todos nosotros queremos hacer lo mismo. Pero el matrimonio es la expresión más básica de esta realidad. De tal manera que si sabes sujetarte en tu matrimonio, si sabes ser responsable en tu matrimonio, lo llevarás a muchos más lugares. lo expandirás, ¿no? Okay. Ahora sí, pasando a la tercera expresión, te digo que yo creo que hay más expresiones, pero nomás vamos a ver estas tres. ¿No? A verdadero amor, verdadero compromiso y verdadera intimidad. Eso es increíble, porque si ves lo que vimos allá en Génesis, capítulo, allá en Génesis 2, cuando decía, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Se unirá a una sola carne. Y realmente Dios proveyó la sexualidad dentro del matrimonio para poder, ¿sabes qué? Unir dos personas. La biología te dice, ¿para qué es las relaciones sexuales? Pues para tener hijos, ¿no? Y el mundo y la sociedad dice, ¿para qué es las relaciones sexuales? Pues para gozarse, ¿no? Para disfrutar. Y Dios dice, no, aunque conlleva reproducción y aunque es placentero, no es para eso. Es para unir dos personas. Y eso es una unión muy, muy profunda. Es una unión muy profunda. O sea, básicamente es una unión a nivel espiritual. Déjame te explico esto. O sea, en 1 Corintios, ahí donde te decía, en 1 Corintios capítulo 6, ¿no? Dice, te digo que la iglesia de Corintios tenía lo suyo, ¿no? Entonces, todas las cosas me son lícitas, decían, era un dicho popular en Corintios, te digo que se deschongaban todos. Todas las cosas me son lícitas. Si tú ves el capítulo 5 de 1 Corintios, básicamente Pablo tiene que reprocharles que una persona le puso el cuerno a su papá con su esposa de su papá. O sea, todo mal, ¿no? Y según ellos decían, pues porque somos libres. Otra vez este rollo de la libertad, que más que libertad era libertinaje, ¿no? Pero entonces, después Pablo les explica unas cuestiones, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, decían ellos, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No? Entonces, lo que decían ellos es, pues, uno puede darle gusto a su cuerpo. Uno puede darle gusto a su cuerpo. Porque, básicamente, dice ahí, las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas, está diciendo, mi cuerpo es para darle placer y el placer es para dárselo a mi cuerpo. Tan sencillo. Había una corriente muy importante, filosófica, en aquel entonces, que era el gnosticismo. Y el gnosticismo lo que hacía era decir que el cuerpo era malo, estaba corrompido y no había manera de salvarlo. De hecho, los gnósticos decían, si esto es cierto, si el cuerpo es malo, está corrompido, no hay manera de salvarlo, cuando Cristo murió en la cruz, el que murió fue Jesús, pero Dios se le salió, ¿no? Y se fue, porque no es posible que Dios muriera. Dios, ¿cómo crees que Dios va a morir? ¿Y cómo crees que Dios va a estar en un cuerpo? El cuerpo es malo, es la prisión del alma. ¿Se acuerdan que decían esto? Entonces Pablo tiene que escribir en Colosenses, no, porque en él habita corporalmente, y tiene que explicarlo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces, estos de Corintios están diciendo, pues el cuerpo no importa lo que hagas con él, y Pablo lo que dice, no, el cuerpo no es para fornicación, el cuerpo es para el Señor, no es para el placer, es para el Señor. Eso es muy interesante, ¿verdad? Y después dice, pero como el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. O sea, tendrás un cuerpo resucitado. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces lo que está diciendo es que la fornicación, vamos, tiene una implicación espiritual, porque el cuerpo es para el Señor, y el Señor habita en tu cuerpo a través del Espíritu. ¿Cómo es posible que vas a unir tu cuerpo y por ende tu espíritu con el de una ramera? O sea, porque ¿cómo podrías unir al Señor con una ramera en un acto sexual? Simplemente a nivel espiritual. ¿Me explico? Entonces, lo que implica es que las relaciones sexuales conllevan una realidad espiritual. Eso es muy importante. Si no, no habría prostitutas ofreciéndose para hacer sacrificios a los demonios, ¿no? Si no conllevara una realidad espiritual. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque las relaciones sexuales conllevan una realidad espiritual. Y bien llevadas dentro del matrimonio, dentro del vínculo de la fidelidad, dentro del vínculo del amor, son cosas que engrandecen al ser humano en el nivel más interior, en lo más profundo de su ser. Chécate lo que dice en el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No? Dice, contra su propio cuerpo. Otra traducción podría decirle, cualquier pecado sucede afuera del cuerpo, pero el de fornicación es un pecado dentro de uno. Es un pecado que sucede dentro de nosotros. Hay estudios en donde gente que vive traumada por situaciones de su niñez o de su juventud, pueden salir de sus traumas y pueden volver a, ¿cómo decirlo?, a volver a tener una vida normal después de llevar una vida sexual saludable y bien en el Señor. Porque la sexualidad bien llevada, si destruye en lo más profundo de su ser, porque conlleva una realidad espiritual, en sentido contrario, también edifica en lo más profundo de nuestro ser. Es la verdad. O sea, muchas personas que se convierten en monstruos, literalmente, es porque tuvieron perversiones sexuales. O sea, los feminicidios. ¿Dónde crees que nacen los feminicidios? En la perversión sexual. En la mala manera de llevar una sexualidad. ¿Me explico? O sea, por eso es tan peligroso incluso la pornografía. Rompe todo vínculo con la otra persona y lo hace un objeto al grado de mirar a las personas como objetos. Y eso es un monstruo. Por eso las matan y por eso matan y descuartizan y todo eso. Perdón que lo diga, pero es la verdad. Desensibiliza de una manera increíble porque en un nivel muy profundo destruye la fornicación. Es muy interesante. Mira, creo que Romanos en el capítulo 1 expresa un poco esto que te estoy tratando de decir. Romanos 1, ¿no? Versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1, 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ya viste? Primero dejan a Dios, acto seguido es destruir su cuerpo, ¿no? Pero chécate las consecuencias a las que llega todo este rollo de sexual, ¿no? Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, ¿no? Una perversión sexual. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya después de toda esta perversión sexual, chécate la lista que le sigue. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedecientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Wow. O sea, empezó con no tener en cuenta a Dios. Continuó con tener un desorden profundo en su sexualidad. Y terminó siendo inventores de males. Por eso el diablo ataca tanto ahí. ¿Sabes por qué? Porque, otra vez, la unión con otra persona es aquello que Dios ha provisto para poder experimentar lo que es estar con Él. Por eso es tan intenso, por eso es tan amor, por eso es tan, tan profundo para el ser humano. Y toda esta realidad se vive en cierto aspecto a través del cuerpo. Y Dios lo permitió y lo bendijo y lo hizo así. Pero el diablo sabe que destruyendo eso, destruyes a las personas en un nivel muy profundo y los haces así, implacables, sin misericordia. Así los haces. Pero regresando al cassette, en Cristo, dentro de la fidelidad, dentro del compromiso, dentro del verdadero amor, sucede algo maravilloso. ¿Me explico? Sucede algo maravilloso. Y no podría ser así de maravilloso si no es dentro del matrimonio. No podría ser. Es en el matrimonio donde Dios te permite ser verdaderamente tú. Una de las cosas por las cuales una buena sexualidad te vuelve a poner en tus cabales es porque realmente puedes ser honesto. Puedes ser verdaderamente tú. Mira, cuando tú tienes una pareja y otra pareja y otra pareja y otra pareja, además de que te estás destruyendo el corazón, nunca puedes ser verdaderamente tú. Siempre tienes que aparentar. Siempre tienes que quedar bien. Pero dentro del matrimonio puedes ser verdaderamente tú. Por eso decía, incluso andaban desnudos, hay verdadera intimidad. No tienes que aparentar, te conocen. O sea, ahora sí que puedes desabotonarte el botón, ¿no? Puedes llegar y echarte y desabotonarte el botón, porque no tienes más que aparentar. Te aman en base al compromiso, no en base a tu apariencia. Ese es Dios. Te ama en base a su compromiso contigo, en base a la sangre de Cristo. ¿Me explico? Sin el matrimonio no tienes nada de esto. Sin el matrimonio solamente tienes aire, nada. No hay verdadera fidelidad, no hay verdadera sinceridad. O sea, pues es como te dicen, ¿quién mejor te conoce sino tu esposa, tu esposo? Porque eres tal cual delante de él. No tienes que andar aparentando nada, insisto. Si tuvieras una y otra pareja, con tus novios siempre tienes que andar ahí aparentando. Con tus novios siempre tienes que estar como prometiendo y aparentando. En el matrimonio ya no. En el matrimonio puedes desarrollarte como persona realmente. Y es eso. Y es muy interesante que el matrimonio quieren destruirlo, ¿verdad? Quieren tergiversarlo. Porque saben que tergiversando el matrimonio destruirá una parte esencial del ser humano. Lo saben. Porque no hay otra manera de experimentar a Dios como dentro del matrimonio. No existe. No hay. No lo vas a encontrar. Verdadero amor, verdadero compromiso, verdadera fidelidad, verdadera intimidad, verdadera sinceridad. ¿Dónde más? Y dime qué es el hombre sin eso. Dime qué es el hombre sin conocer eso. O el ser humano. ¿No? Entonces Dios te ha llamado a casarte. ¿No? Decíamos en la mañana, así que todos solteros, por favor, alcen la mano y reservamos un área acá para ustedes. Y lo digo de chía, pero no de chata, ¿eh? Muchas veces no nos casamos porque, pues por egoísmo. Para no tener que sujetarnos, para no tener que tener responsabilidades. ¿No? Porque ya te embarcaste, no sé, con un teléfono de 20,000 pesos y ya no sabes ni cómo pagarlo. Dices, no, pues el teléfono o la boda, no, pues el teléfono. Egoísmo, ¿me explico? Pero Dios, o sea, dice la Biblia, el que haya a la esposa, hay el bien y la misericordia de Jehová. No hay mayor regalo. Dios no te va a dar algo mejor en este mundo. Y de verdad lo digo. Y créelo con todo el corazón. Dios no va a darte un mejor regalo en este mundo que a tu esposa o a tu esposo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No hay nada mejor. Por eso en los votos matrimoniales puedes decir, no importa lo que venga, me quedo contigo. Porque estoy diciendo con esto que tú eres más importante que cualquier otra cosa. ¿A dónde vas si no? ¿Eh? Y eso es el matrimonio. Eso es. Es una bendición. La verdad es una bendición. Va. Pues eso, vamos a orar, ¿va? Dios, gracias te damos por ese regalo que nos has dado y queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a hacer tu obra, a agradecer esto que nos has dado, Señor. Realmente lo vemos y nos maravillamos y gracias, Dios, por ser bueno con nosotros y haberte expresado y manifestado, Señor, a través de esto, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas y cambia nuestra mentalidad, Señor. Si está diferente a lo que dice tu palabra, a quien es tu, cambia nuestra mentalidad, por favor, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.